Muy bien, hemos llegado al final de Columna y Baluarte, Sostén de la Verdad, que es el título que hemos puesto al libro de Romanos. Es un gozo, una alegría cuando vamos creciendo en las cosas de Dios. Y vamos a hablar de esta doxología final que tenemos aquí en el libro de Romanos. Vamos a leer versículo número 17 del último capítulo, que es el 16. Advertencia contra las disensiones y la apostasía. Luego de que Pablo ha disertado y ha hablado y ha escrito todo esto desde un punto de vista muy teológico, desde las cosas íntimas y profundas de Dios, y por eso hay como dos títulos en el boletín, porque era un misterio el Evangelio, era un misterio, pero cuando ya viene Cristo, Él devela el velo, o sea, hace que la cortina caiga y se vea todo el plan redentor de Dios. Y es una bendición, una bienaventuranza que tú entiendas eso, que tú no cumplas meramente un servicio religioso, sino que estás con la bendición de Dios de conocer toda la verdad de Dios. Entonces dice así, Romanos 17 al 27. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y aquel que es poderoso para afirmarlo conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. Oremos. No hay ninguna gloria en hacer lo que tenemos que hacer. La gloria es nuestra gloria cuando es para ti, oh Dios. Toda la honra y toda la gloria es para ti. Nosotros solamente somos tus servidores, utensilios, útiles en tu obra. Gracias por la bendición de poder ser útiles, de poder servir al Rey del Universo, al Rey que ha creado todas las cosas y que las va a llevar a cabo en la consumación final para todos los siglos y todas las edades. Gracias que en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros y otras generaciones fueron fieles a ti, te adoraron y te sirvieron. Como hemos leído, hay muchos en el cielo que están esperando que nosotros lleguemos. Hay muchos testigos, una gran nube de testigos, que han vivido la fe, han muerto en la fe físicamente, pero ahora viven contigo para siempre. Y algún día todo esto va a acabar. Todas las señales que nosotros vemos, Señor, nos indican que el fin está cerca. Ayúdanos, por lo tanto, a ser vigilantes, alertas contra el pecado, nuestra concupiscencia, contra las demandas del mundo, el asfixie del mundo y sus leyes. Es Sodoma y Gomorra en la cual vivimos. Oh Dios, tu juicio ha de venir. Pero no pedimos un juicio meramente por justicia, oh Dios. Pedimos tu gracia, tu compasión y tu misericordia. Que les sea develado este misterio del Evangelio ante sus ojos. Que les sea revelado, oh Dios, para que ellos puedan tener esta esperanza que nosotros tenemos. Esta gran verdad de que Cristo viene otra vez. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Llama a aquellos que has de llamar. Corrige a aquellos que has de corregir. que se arrepientan aquellos que se han de arrepentir, y concede la fe de los santos a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y gracias a Dios por la lectura de su palabra. Entonces, en esta última parte, lo primero que el apóstol hace es una advertencia contra los asuntos finales que estamos viviendo. Ha hecho como el FBI, el sistema de investigaciones de este país, y es en el hecho de que le enseñan a sus agentes cómo es un billete bueno, no le enseñan cómo es el billete falso. O sea, ¿cuáles son las características de la verdad? ¿Cuáles son las características de lo que el creyente debe creer? Es lo que ha hecho Pablo en esta epístola. En esta carta magna de nuestra constitución de la fe. Él es nuestro Rey, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y por lo tanto, debemos conocer esta verdad. Pero eso no quita que haya engaño, que no haya mentira. Y por eso es que el apóstol está hablando y haciendo como una advertencia final, un pequeño, unos cuantos versículos, diciendo, tengan cuidado, ustedes no es que van a ser maliciosos en todo, pero el mal existe. Hay gente mala, probablemente hay más gente mala en el desconocimiento de lo espiritual y aún de nuestra sociedad que buena. Muchas personas tienen una especie de esperanza en el ser humano. Es decir, el hombre es bueno y de vez en cuando hace cosas malas. La verdad que Dios que nos enseña y que conoce nuestro corazón, sabe que la intención del hombre nunca es buena por lo general. ¿Recuerdas lo que le dijo a Noé? Sí, yo he creado esta humanidad, pero la intención del hombre de que nace hasta que muere es solamente de pecado, de perversión. La gente o vive para sí o quiere lograr para sí, sin importar el resto de lo que pueda venir con tal de obtener lo de hoy, lo que yo quiero hoy. Y muchas veces podemos hablar, sí, hay que ayudar a los demás y hay que fijarse en la sociedad y todos los recursos que hay en filantropía, en cuanto a desgracias naturales, ¿sí? Siempre y cuando yo, no me afecte a mí o yo me pueda beneficiar de aquello. Y alguien pudiera decir, bueno, ese es su punto de vista y su apreciación. Pero la Escritura nos enseña el pensamiento de Dios. Recuerda eso. Y por eso las epístolas se escribieron. La Biblia se escribió para que conozcamos cómo es el mundo, tengamos en cuenta a Dios cuál es su propósito y para conocernos a nosotros mismos. Yo sé que en mí no mora el bien, decía Pablo. Decían los profetas. Había uno que estaba dispuesto a ir y predicar la palabra de Dios. Yo voy, Señor. Pero primero Dios purificó sus labios, purificó su corazón. No hay nadie que predique de la gracia de Dios que no haya sido primero salvo. Que por la palabra de Dios no sea edificado, que no entienda lo que es la verdad de Dios. Y aún Pablo, que era antes Saulo y era muy religioso, Dios le apareció, caminó a Damasco, lo tumbó, lo quebrantó, lo puso ciego por unos días para que él comprendiera la verdad y de la luz del Evangelio. Y luego fue y predicó lo que era su principal ministerio, los gentiles, nosotros, los paganos o los bárbaros o aquellos que pensamos que somos cristianos pero que no conocemos a Dios debidamente. Quiero ser serio en el apunto de que muchos cristianos y mucha gente que se dice ser cristiana piensan que sí saben de Dios o que creen en Dios, tienen un concepto de ese Dios. Pero probablemente tu concepto de Dios, si no es el bíblico, es una idolatría, es un Dios vago, es un Dios falso. Y Dios le reveló a este judío, a este Pablo, a este Saulo de Tarso, para convertirse en el apóstol Pablo, le reveló lo que era el plan de Dios, lo que era un misterio para los judíos y que era un misterio para la humanidad en aquel entonces. Y parte de ese misterio es, ¿quién creó al hombre, la mujer? Porque el mundo está dividido. ¿Fue Dios? ¿Fue esto producto de la causalidad de Dios o fue de la casualidad ciega del mundo científico? ¿Es Dios quien creó los cielos y la tierra y que permitió el parámetro de la caída del pecado, el misterio del mal en este aspecto? ¿Y por qué si Dios es bueno y está en los cielos y Él creó todas las cosas? Mira todo lo que está ocurriendo niños sufren, mueren, niños tienen cáncer y hay una serie de enfermedades dentro de los que nacen hasta los envejecientes o personas mayores que van a morir y le echamos la culpa a Dios. La gente no entiende el plan de Dios. No conoce el plan de Dios en que Pablo mismo lo revela y lo manifiesta aquí. Y por eso él dice, este misterio del mal tenemos nosotros los creyentes que estar atentos. Y porque ese mal está en medio del pueblo de la iglesia también. Dice, hermanos, vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. O sea, Pablo, muchos de ellos eran conocidos de Pablo, se habían convertido bajo otro ministerio, otra gente que le predicó y le enseñó, pero Pablo les advierte, hay enseñanzas que vienen algunos que simplemente quieren hacerlo esclavos, y no del Cristo Jesús ni de nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de aquellos que son ingenuos. Y tú ves la gran cantidad y la mayoría de personas hoy en día se deslumbra. Me encantaría, ¿no?, que mucha gente se deslumbrara por estos apóstatas y que uno dice, wow, qué respeto que tienen, y piensan que son iluminados y piensan que tienen a Dios. Pero son ingenuos en cuanto a la fe. No conocen cómo la apostasía ha crecido y engañan los corazones de los ingenuos. No dice de los creyentes, de aquellos que no corroboran la fe, de aquellos que no siguen las enseñanzas de nuestro Dios y Salvador por medio de la Jesucristo. Y dice que este celo que se genera es por la obediencia que algunos creyentes tienen. Fíjate, el diablo no va a atacar a aquel que es débil, no va a atacar a aquel que es apóstata. El diablo va a atacar a aquel que lo ve obediente a Dios. ¿Por qué crees tú que Satanás le dijo a Dios, bueno, mira Job? Es porque era un hombre justo, era un hombre fiel. A veces los creyentes no queremos sufrir o pasar por pruebas y situaciones, pero es necesario que pasemos a veces por prueba y sufrimiento para mostrar a Dios quién tiene la verdadera fe. Y no es que Job era un hombre justo por sí mismo, es que su fe en Dios era lo que contaba, era Dios que se había manifestado a él, era un verdadero creyente, y él entendía lo que estaba ocurriendo en una manera u otra. Entonces la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Y esta palabra obediencia es importante porque empieza en el capítulo 1. Termina en este capítulo más adelante cuando leímos para que el mandamiento sea dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Y es importante entender que en la vida tenemos que obedecer ciertas reglas y ciertas leyes porque nacemos desbocados o sin saberlas. Uno a veces cuando está criando a los hijos no se da cuenta. Pero ahora cuando ya eres abuelo y miras aquí, o sea, tú miras a los padres que quieren que sus hijos anden en camino correcto de obediencia, no se para. Es un continuo enseñarles a obedecer. Es algo en el corazón del muchacho que Proverbio dice su necedad. Ustedes que están criando, no tienen que parar, tienen que continuar. Y una de las primeras disciplinas no es terapia, no son tantas cosas, es que tienes que enseñar que obedezcan, que respeten la autoridad del padre, no de otros, del padre y de la madre. No es que están obligados a respetar a todo el mundo mayor porque hay mucho pederasta y hay mucha gente mala, pero sí la obediencia de los padres, sí la autoridad de los padres, que ellos puedan enseñar a los hijos a discernir quién es la autoridad de Dios. Porque muchas veces aún yo fui disciplinado diciendo, hey, tienes que respetar a los mayores. Sí, hay que respetarlo. Pero ¿en qué le he faltado el respeto? ¿Cómo he faltado tal respeto? O no tengo que hacer lo que los mayores dicen porque a veces sus intenciones no pueden ser buenas. Por eso es importante que aún en el Evangelio tú seas obediente. Es importantísimo cómo Saulo lo pone, la obediencia. Y desde el primer momento que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo trajo al desierto y lo preparó, Dios le dio la ley. No para que la ignorara, para que obedeciera. Y tú y yo podemos recordar momentos en que somos desobedientes. Pero nuestra obediencia debe ser cada vez más madura, más perfecta para con el Señor. Porque esa noticia, esa obediencia de ustedes se ha extendido a todos. ¿Y cómo podemos ganar a otras personas si nosotros mismos no obedecemos el Evangelio? Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Tenemos que ser sencillos como la paloma, pero astutos como la serpiente, dice otro pasaje bíblico. Nosotros podemos dar beneficio de la duda a mucha gente, pero tú tienes que estar alerta y atento a aquellos que quieren causar división, tropiezo contra la enseñanza del Evangelio y de la palabra de Dios. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Recuerden que esa no fue la promesa de Dios en el Evangelio, en Génesis 3:15, la promesa del proto-evangelio, que Jesús aplastaría la cabeza de Satanás. Cuando tú ves problemas, es el diablo, es el enemigo que se mete. Y tú y yo somos los que vamos a aplastar la cabeza de Satanás. En obediencia, cada vez que tú y yo obedecemos, él pensaba que él iba a dañar el calcañar de Jesús y que ahí se acabaría. Pero el Señor ha aplastado a Satanás debajo de la autoridad de los pies de ustedes. ¿Recuerdas lo que el Señor dijo? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una autoridad que Él ha concedido también a nosotros, en amor. Tú y yo tenemos una autoridad que a lo mejor mucha gente puede abusar, lo de los apóstatas, pero nosotros como creyentes sabemos cuáles son las maquinaciones del maligno. Nos adelantamos, vivimos un paso adelantado, pero no porque seamos tontos o mensos, sino porque somos mansos. En el juego que tenemos nosotros de palabras para con el Señor, y creo que este es el punto que el apóstol está poniéndole a los creyentes que ha escrito. Desde el capítulo 1 ya ha hablado de la condición del mundo perdido, cómo ha ido deteriorándose, y han dejado a Dios, y Dios también los ha entregado a los designios de su propio corazón. Se han pervertido. Pero hay esperanza porque el Evangelio ha venido. Entonces es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre pone. Fíjense que aquí lo ha repetido en este versículo que acabo de terminar de leer, el 20. Y luego también al final del versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y Él es testigo, Él no es un escritor que está escribiendo privadamente o personalmente. Él, lo que escribimos y lo que hablamos de la palabra de Dios es público. No existe aquí un nivel de que son cosas familiares que mucha gente lo quiere mantener ahí en oculto. Estamos puestos para ayudarnos en el Evangelio porque Satanás obra. Satanás siempre está detrás de debilitar cualquier asunto que sea pertinente a la obra de Dios y tú y yo tenemos que tener cuidado cuáles son nuestros deberes. Y por eso habla de Timoteo, mi colaborador, estos saludos son de gente que está rodeando ahora al apóstol, que está en Corinto y que pronto va a marchar también él de viaje. Fíjate lo que dice el verso 22. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. O sea que ya sabemos dónde estaba el apóstol hospedado, escribiendo todos esos 18 meses que él pasó ahí en Corinto. O sea, Dios siempre provee nuestra estadía, Dios provee cómo nos sostenemos con tal de que el Evangelio pueda avanzar y progresar. Entonces hay una advertencia contra esta apostasía. Juan Calvino, se achaca que él dijo esto, decía que el pastor tiene que tener dos voces. Una voz para llamar a las ovejas y otra voz para ahuyentar a los lobos. ¿Cuáles lobos hay en tu familia? ¿Cuáles son los lobos que hay alrededor tuyo? Tienes que tener una voz para ahuyentar a esos lobos. Porque tú eres el director de tu familia. Tú eres aquel que, en verdad, muchas veces estamos enfrentando este mal cara a cara. Y tenemos que tener la voz de llamarlos al Evangelio, a Cristo Jesús. Entonces, esa es la voz que nosotros como maestros y líderes siempre tenemos para ustedes, para que ahuyentemos a los lobos, pero sobre todo que podamos llamar a las ovejas y ayudar a que estas ovejas crezcan, sean edificadas y sigan adelante. Entonces, volvemos de esos saludos de los que están con Pablo, en estos versículos 21 y 24, al 24, para entonces entrar a la doxología, que en realidad en Romanos ha habido en el capítulo 11 otra, vamos a decir, doxología que también les dije, y podemos leerla en el capítulo 11, que parte del versículo 33 en adelante. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿A quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Cuando uno mira todo el plan de Dios, no hay nada que sea para la gloria de la evolución, ni la gloria del hombre. Es Dios, el principio de todo y el fin de todo. Todos los creyentes, todas las personas que hemos experimentado la gracia de Dios, tenemos que dar gloria a Dios. Sea Él, sea su nombre revelado. Si Él me salvó, fue porque Él quiso. No hubo nada vislumbrante en mi cerebro, en mi corazón, para decidir por Dios. Es el conocimiento que tú tengas del verdadero Dios. ¿De dónde viene nuestra fe? ¿De dónde procede el arrepentimiento? ¿Quién es este Dios que nos ha sostenido del principio hasta el fin? Algo que debe resonar en tu mente es, ¿por qué la Escritura siempre repite, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Es algo individual, personal. Es una fe revelada desde antes, de todos los tiempos, de nuestros tiempos. Es una fe que es antigua, pero es una fe que ha tenido su cumplimiento en el proceso del tiempo, en el día en que Jesucristo dejó el cielo y vino aquí a la tierra. La primera venida de Cristo es una primera venida no solamente vapuleada, menospreciada, mal entendida, sino carente de la fe cristiana muchas veces. O sea, el mayor ministerio y misterio que fue completado y que ha sido revelado a nosotros fue que Cristo nació en el portal de Belén, de que aquel Dios se hizo carne por nosotros. Y cuando digo por nosotros, es individualmente. Así que nosotros lo que hacemos y promovemos es la obediencia en la fe. Entonces, el último deseo que el apóstol Pablo tiene no solamente es la gloria de Dios, sino que habla a los creyentes aquí en la tierra. Yo me pongo los zapatos en el calzado del apóstol Pablo. O sea, ¿qué es lo que yo le estoy deseando a los hermanos que ya saben, que ya conocen toda esta verdad ortodoxa, genuina del Evangelio? Dice, aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo. O sea, aquel que es poderoso para afirmarlos. En otras partes pone enraizados. O sea, vamos a tomar todos los pasajes que nos puedan venir a la mente y al corazón, porque esto no es que podemos estudiarlo por medio de concordancia y abundar en pasaje bíblico. El que sale de nuestro corazón, ¿qué es lo que podemos expresarle a Dios? O sea, de ti, de tu parte, cuando alguien nos enseña la verdad de Dios y que llega a una conclusión, por así decirlo. El que es poderoso para afirmarnos, conforme a mi Evangelio, una posesión personal, es Jesucristo. O sea, es el Evangelio de Pablo. ¿Él lo concibió? No. ¿Él lo inventó? No. ¿Sabe lo que Dios le mostró al apóstol Pablo que ahora podemos mirar atrás y comprender? Él le mostró que cómo los gentiles entran en el pueblo de Dios. Por eso nos detuvimos en el capítulo 9, 10 y 11. Él mismo le explica a los romanos. Ustedes son de diferentes nacionalidades, pero hay una nación que desde siglos atrás conocía todas las verdades de Dios, que las aplicar era diferente, pero era un pueblo especial, era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en que ellos conocían lo que era la ciudadanía divina, en que ellos conocían que Dios le había hablado a Moisés. Y muestra también su fracaso en cuanto a la ley y su fracaso en cuanto a vivir de acuerdo a esa ley. Y cómo ellos pecaron en incredulidad teniendo la verdad de Dios. En un sentido yo te puedo excusar a ti, que naciste en un país a lo mejor católico, en que te consideras cristiano, pero de las Escrituras sabes muy poco. Nunca te enseñaron a lo mejor un catecismo, pero no te enseñaron a leer la Escritura y que tú puedas también interpretarla. ¿Cuál es el plan de Dios en las Escrituras? ¿Cuál es el debate que tenemos? Y probablemente esto nos da pie a estudiar por qué la Reforma vino. La Reforma nos devuelve las doctrinas ortodoxas de la Escritura. La doctrina de la Reforma nos devuelve la centralidad del púlpito en exponer la palabra de Dios. En esta manera en que ahora tú cuando oyes tú dices, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué está hablando este hombre? ¿Es un charlatán o está hablando de lo que la Escritura está diciéndonos? De este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi fe no es diferente a la de Abraham. Mi fe no es diferente a la de Isaac. Mi fe no es diferente inclusive ni a la de Abel. Porque todos ellos dieron testimonio, de acuerdo a Hebreos 11, de tener fe en el Dios vivo, como Dios se había revelado a ellos y cómo ellos respondieron en fe. ¿Y cuál es este misterio? Por ejemplo, porque tú puedes mencionar en cuanto a que este evangelio y a la predicación de Jesucristo, recuerda que los judíos de aquel tiempo estaban divididos si Jesucristo era el Hijo de Dios o no. En primer lugar, si Adonai, si Shalom, si este Adonai, Shalom o Jehová de los ejércitos realmente podía tener un hijo. Según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno. O sea, el mandamiento de Dios eterno era revelar a Jesucristo. Por ejemplo, tomemos a Buda, toma a Confucio, toma a cualquiera de estos grandes líderes religiosos que muchas veces la gente me dice y dice, no, pero hay otras religiones grandes que tienen una gran cantidad. O sea, también hay diferentes dioses. Es el Dios que tú concibas. Es el Dios que tú creas. Ahí está el problema. ¿Por qué? Dios te ha dado suficiente prueba de que Él ha mandado a su Hijo. Era un misterio, aún para los mismos judíos, aún para los mismos profetas, el hecho de que Jesucristo vendría aquí a la tierra. Por ejemplo, un argumento común de mucha gente es que si Dios fuera bueno, ¿y por qué creó Él a Adán y Eva? ¿Y por qué dejó que pecaran? Y los creó perfectos. Y eso pareciera muy razonable, al mismo tiempo es muy ingenuo y muy infantil. Te voy a decir por qué. Porque esa fue la manera como Dios nos muestra a nosotros que no podemos vivir sin Él, sin obedecer a Dios, sin tener un contacto, una relación personal con Dios y saber lo que claramente Él dice. Entonces, Adán y Eva no solamente son medio personajes mitológicos para algunos, es que son de verdad. Y Dios le dijo claramente lo que tenían que hacer. Y claramente desobedecieron. Fragantemente desobedecieron a Dios. Ahora, tú has venido con el paso del tiempo y probablemente tú no has oído esto de Dios. Pero tu vida es una vida de desobediencia a lo que Dios dice. Por eso cuando una persona oye el Evangelio, se le llama la obediencia a la fe. Porque tú has vivido en desobediencia de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y la manera como Él ha resuelto el problema del pecado del hombre. Porque es Él que ha resuelto el problema de ese pecado. Si Él crea, Él permite esto. Hay un misterio de la maldad, pero al mismo tiempo dice, yo pongo también el camino de salvación. Y en eso tú no puedes decir que se equivocó Dios. Y ese es exactamente lo que la gente dice. Si Él permite la caída es para mostrar que Él es el que puede salvar, que Él es el único que puede salvar, que Él es el único que tiene todo el derecho y la potestad de decirte, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Tú lo puedes cuestionar, pero será una desobediencia a la fe. Entonces, cuando uno predica de Jesucristo, no predica meramente que así vas a ser perdonado de tus pecados y vas a ir a la vida eterna y vas a ser librado, como todos estos apóstatas y mentirosos te ofrecen un camino de rosa, que tú, está bien, no tienes por qué enfermarte, vas a tener dinero en el bolsillo, todo va a ser color de rosa. Y tú sabes que la vida no es así. Al contrario, la vida del dolor y del sufrimiento es lo que Cristo vino a padecer aquí en la tierra. Él vino a sufrir el pecado del hombre en una y otra manera. Yo me imagino en su naturaleza no pecaminosa. Nos ponemos en los pies también del Salvador, en su corazón, en su mente. Él sabía lo que tú pensabas. Él sabía la condición del hombre. El hombre merecía la condenación, ir al infierno, pero eso no fue lo que Dios quiso en su compasión y misericordia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a decir, este es el camino de la desobediencia que tomaron tus padres. Yo estoy poniendo ahora el camino de obediencia. Así como yo he servido al Padre y he puesto este camino, no es para que tú lo imites o lo sigas, es que Jesucristo es el que ha llevado tus pecados. Eso es lo que está diciendo en Romanos capítulo 3, 4 y 5. Es que Él en la cruz del Calvario se vuelve el único camino, la única verdad y la única vida. Y lo ha demostrado a través de los profetas. No porque alguien crezca y nazca y diga que es un iluminado o porque tiene enseñanzas bonitas. Por eso me desagradan algunas cosas filosóficas que la gente pone. Aún pueden ser de origen bíblico. Pero muestran de que el hombre tiene la capacidad mental, emocional de decir, ¡ay, qué lindo! Y yo por mis obras me voy a elevar de tal manera ahora por meditación a que tengo que pensar en la paz y vivir en paz en esta tierra y quizá alguna vez llegaré al nirvana a Dios. ¿No? Si tú no te arrepientes, todos perecerán igualmente, dijo el Señor Jesucristo. Este es el secreto que ha sido manifestado, pero que ahora ha sido manifestado por las Escrituras y los profetas conforme al mandamiento de Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. El creyente, la iglesia, la gente tiene que guardar la fe. Una fe que nos ha sido dada una vez y para siempre para los santos. Y es maravilloso entender que Cristo Jesús murió por mí, por mi pecado, que no es un invento humano, que éramos indignos, soberbios, orgullosos, y por si fuera poco, hemos despreciado a Dios en su santidad. Pero Pablo se llena de asombro y nos llena a nosotros de asombro, que Dios es capaz de redimir, que Dios que es puro amor nos regaló en su gracia a su Hijo, que Dios en su gracia y en su amor nos ha llenado de esta sabiduría divina. Solo Él puede emplear los mejores medios para predicar el Evangelio para que tú seas salvo para la gloria de Jesucristo y de Dios para siempre. ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Y gloria al Espíritu Santo! Porque Él es el que ha creado este plan de salvación y lo ha llevado a cabo. Por eso el apóstol Pablo en otro lugar pone en Colosenses capítulo 1, Cristo en nosotros es la esperanza. Solo Él puede emplear la gracia de Dios para salvarnos, indignos pecadores. Y es una bendición conocer eso. O sea, Pablo está yendo a través de todo Romano diciendo, fíjate, Él ha derramado su amor en nosotros por medio de la justicia, que es la justificación por la fe. Y cómo nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para Dios, para vivir para Él. Y ha hecho un paréntesis entre el capítulo 9, 10 y 11, diciendo, esto es una fusión de dos pueblos. Hay mucha gente que dice, vamos a orar por Israel. Cuando tú oras por Israel, oras por ti mismo, porque el Israel de Dios nuevo eres tú y yo. Somos nosotros. El nuevo pueblo de Dios, tú no eres un ciudadano de segunda categoría, tú eres un ciudadano de primera categoría. Y por eso es que cuando lees el Apocalipsis de toda lengua, tribu, nación, están sirviendo y adorando. Una de las cosas que trae bendición a tu vida y a mi vida es, tú has nacido en otro país y estás acá, en un pueblito a lo mejor recóndito. Sin embargo, conoces a Dios. Tienes la oportunidad de oír el Evangelio. Tienes la oportunidad de conocer a este Dios que hizo los cielos y la tierra. Y que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y Pablo le explica a los judíos cómo los gentiles entran en esta salvación. No es solo para ti como judío. No es solo para ti, tú tuviste la mejor oportunidad del mundo. Pero este es el misterio que ha sido revelado. En el nuestro himnario celebremos hay un poema escrito por Arcadio Hidalgo Sánchez. Y por lo que tenemos en la banderita era de Costa Rica. Nació en 1918, murió en 1990. Pero era una persona incapacitada que tenía una cojera muy notable. Pero en aquellos años él caminaba por veredas, por caminos, llevando el Evangelio. Y este es su poema, que si lo puedes leer o tener ahí en tu himnario, dice: Señor, en este mundo de misterio cuya causa no podemos conocer, vemos la humildad de los pequeños y los grandes, su gloria enaltecer. La viuda que dio lo que tenía, el joven llevando pan y peces, el mozo que de cerca lo seguía, sin llevar la gloria de sus creces. En esta primera parte interpretamos, el hombre no tiene ninguna gloria. Oh Señor, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué no llevan ninguna gloria? ¿Por qué ni sus nombres aparecen en el gran escenario de la historia? Y la aplicación, no te afanes por la vida pasajera, ni del cruel olvido tengas pena, que las glorias de este mundo son ficticias y las glorias venideras son eternas. Este era un hombre, un hermano, lo veremos en el cielo, que él vivía para Dios. Él entendía que el trabajo que tenemos que hacer tú y yo es para la gloria de Dios, de que esta doxología que tenemos aquí del apóstol Pablo y que ustedes pueden ver en una definición es un cántico, es una fórmula de alabanza a la Trinidad. Es al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso lo cantamos en esta mañana. Su lenguaje teológico tiene que ser auténtico, porque hay mucha gente que puede hablar palabras infladas, pero está escrito, está bien aplicado en la Biblia, es hermenéuticamente sensato, o sea, tiene ese entendimiento, es el Dios total y completo revelado en las Santas Escrituras, y por eso es gloria al Padre, gloria al Trino Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Es algo que los judíos o musulmanes y otras sectas o denominaciones no pueden entender cuando quieren ser unitaristas. Nuestro Dios es un Trino. Dios envió a su Hijo, a Él mismo, su representante, y vemos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y Él es el que ha hecho estas grandes y maravillosas obras para nosotros. ¿Con qué aspecto y con qué sentido, por qué escribe Pablo? Para guiarlos a la obediencia de la fe. Dios no te va a hablar por un sueño. No te va a revelar por medio de un milagro. Puedo suponer que a lo mejor Dios te hace un milagro y te extiende la vida. Al final vas a morir igual. Nuestra gloria no está acá en la tierra. Somos gente pasajera. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, recuerda, el día que tú comieres ciertamente morirás. ¿Qué escuchamos? ¿La voz de religiones falsas o la voz de Dios? El que en mí cree tiene vida eterna. Y mi invitación para ti es, mira a Cristo. ¿Quién fue a la cruz? Cristo. Fue solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no tuvo la ayuda ni auxilio de nadie. Porque la salvación es única y exclusivamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo ha consumado la redención. El Padre nos da al Hijo y el Espíritu aplica esa salvación a nuestra alma. ¿Qué gloria podemos tener si solo lo hemos recibido? Él nos ha concedido la fe porque alguien nos predicó el Evangelio para guiarlos a la obediencia de la fe. Entonces es el único y sabio Dios. no es a tu manera. Dios creó al hombre y a la mujer, permitió que pecaran para Él proveer el medio de salvación. Y tú no puedes cuestionar al alfarero. Lo ha hecho todo por medio de Jesucristo. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y ahora, entonces viene nuestra aplicación. Nuestra aplicación para nosotros otra vez. Misterio, ya no hay más misterio. Tú no eres un espectador de la vida y decir, oh sí, qué bien, ya soy salvo. No, ahora Dios te da un ministerio. Y el ministerio que Él ha dejado para toda su iglesia y que Pablo por eso escribe, hablándonos a nosotros, que creemos en el poder del Evangelio de Dios. En el capítulo 1, el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tu gentilicio de tu país, está bien, cuando vayas o cuando estés aquí, la gente que se rodea, la gente que tú escuchas, ¿han oído del Evangelio? A lo mejor tú naciste en una iglesia y conoces mucho de la palabra del Señor. El primer ministerio es evangelizar. Tenemos Biblias, han llegado el Nuevo Testamento. Tal vez nos hemos cansado de nuestro núcleo. Ya se ha acabado nuestro núcleo, quien podemos evangelizar, pero podemos ampliar nuestros horizontes, a quién le podemos hablar de este evangelio. A quién tenemos que seguir edificando, porque hay gente que cree que se edifica y después sigue la de Villadiego y se comienzan a pastorear a sí mismos y comienzan a decidir quién es lo mejor que le puede predicar y adular a los oídos antes que ponerlos a trabajar. Entonces el pastor está puesto para ahuyentar a los lobos, pero al mismo tiempo para que tú hagas la obra del Señor. Evangelizar, edificar y equipar. Esa es la labor de la iglesia. Y parte con nuestros grupos pequeños. Parte desde aquí, desde este púlpito, cuando enseñamos y predicamos la Escritura. Pero recuerda, Cristo es la esperanza de gloria. Y que tú puedas involucrarte en esta gran verdad del Señor. Para la obediencia a la fe. Los creyentes que se edifican, ¿qué nos falta? Es obediencia a la fe. Si tú no eres creyente, cree en el Señor Jesucristo. Obediencia a la fe bíblica, a la fe que Dios ha revelado. Tenemos, yo creo, que confesar como creyentes que muchas veces somos desganados, nos falta diligencia. Los problemas de la vida y las circunstancias familiares a veces nos hacen olvidar cuáles son nuestros deberes cristianos para crecer en cuanto a la fe. Porque la venida del Señor está pronto y a Él le daremos cuenta. Entonces, queridos hermanos, que Dios nos guarde y nos bendiga. Vamos a orar. Adora a Dios. Así, háblale en cuanto a Dios. ¿De qué le vas a hablar? ¿Qué le vas a decir? Entonces, esto es para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y en otras personas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Bendito Dios. Bendice a tu pueblo. A que esta verdad cale hondo en su corazón. Que sientan ese ardor por tu palabra, que arda esa palabra de Dios en sus vidas, para la obediencia a la fe. Que estemos dispuestos a sacrificar lo que sea necesario en cuanto a tiempo y mayordomía, para que otras personas conozcan, oigan de este evangelio. Que tú bendigas el esfuerzo que otros siervos y otros pastores y otros hermanos hacen para que la palabra de Dios continúe. Señor, mire esos esfuerzos. Y es que esa palabra sembrada crezca, germine, que podamos ver hermanos fuertes, hermosos, robustos en cuanto a la fe, produciendo fruto para ti. Y que de esos buenos hermanos tú levantes pastores, maestros, líderes que nos van a guiar a través de este empobrecido mundo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. A ti sea toda la honra y la gloria. Amén.